Decíamos que el domingo pasado terminamos con la serie del libro de los Salmos, y no sé si ustedes recuerdan, pero el último tema, el último título, tenía que ver justamente con la alabanza y la adoración, con tener esa capacidad de diferenciar qué es alabar, qué es adorar. Y no sé si ustedes tienen todavía presente, pero dijimos que en realidad muchas veces podemos estar alabando y no necesariamente adorando. ¿Se acuerdan que yo comenté que se suele decir que los cristianos cuando más mienten es cuando cantan? Porque de repente expresamos un montón de cosas que de alguna forma estamos diciendo sentir, estamos diciendo vivir, pero después en la práctica por ahí no es tan así. Y que la adoración, por supuesto, que tiene que ver con una alabanza coherente, con una alabanza que se condice con lo que llevamos a la práctica, con lo que vivimos, pero que también tiene que ver con otros actos y con otros hechos de la vida. Cuando terminé la serie esta, me quedé pensando si no sería oportuno, antes de empezar con nuevos temas y después de las vacaciones de invierno también con una nueva serie, si no sería oportuno hablar un poquitito de por qué cantamos. Porque habitualmente se suma a nuestra comunidad personas que se van acercando a veces de diferentes confesiones o denominaciones, y aún personas que quizás no tienen ninguna confesión o ninguna denominación, y de repente se encuentran en un ámbito, en un espacio, donde cantamos de determinada manera, donde usamos distintos instrumentos, donde perciben determinados estilos, pero nunca hablamos concreta y definidamente sobre este tema. Así que me gustaría en esta mañana tomarnos un tiempo para esto, porque también creo que es un tema que puede ser enriquecedor y edificante. ¿Se acuerdan que nos preguntamos, ¿no?, el domingo pasado, qué pasa o qué le pasa a una persona que viene por primera vez a este lugar y de repente se encuentra, ¿no?, en esta realidad nuestra con gente que canta y lo hace con mucho entusiasmo, y de repente se para alguien y dirige y pararse y sentarse, ¿no?, y esta persona nos va dando diferentes indicaciones, ¿no? ¿Y qué sentirá esa persona? Pero también me pregunto, ¿no?, ¿qué sentirán aquellas personas que hace mucho tiempo que vienen a esta comunidad, que son parte de esta comunidad, en el momento o en el tiempo en el cual estamos alabando y adorando a Dios con nuestras canciones? Algunos quizás dirán, a mí me gustaría que la música sea más suave, otros dirán, a mí me gustaría que la música tenga más polenta, algunos dirán, a mí me gustaría que cantemos más himnos, otros dirán, a mí me gustaría que cantemos menos himnos. Algunos dirán, me gustaría que la batería suene un poquitito más tranqui, otros dirán, le falta polenta a esa batería, ¿no es cierto? Es que hay tanta diversidad como personas, hombres y mujeres, tenemos aquí en este lugar. Pero déjenme decirles que todo eso que cada uno de nosotros puede sentir y puede pensar y que tiene que ver con nuestra propia experiencia personal, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, todo eso no es lo importante. Lo importante, lo esencial, es justamente la alabanza. Lo esencial es la adoración. Y me gustaría, por eso, que nos detengamos a respondernos esta pregunta, entonces. ¿Por qué cantamos? Así que hago brevemente un poquito de historia. Salto la historia que contamos el domingo pasado como introducción a los salmos de alabanza y adoración. No la salto, pero digamos la hago en una línea. ¿Se acuerdan que dijimos que el tema del canto y de la música es tan antigua como la creación? De hecho, en Génesis capítulo 4 aparece este hombre, este personaje, Jubal, como el antepasado de todos los músicos, para decirlo de alguna manera. Y después vemos cómo el pueblo de Israel le da a la música instrumental y al canto un lugar especial en la adoración del pueblo y en la adoración del templo. ¿Se acuerdan que comentamos y dijimos que el templo tenía 4.000 levitas que se dedicaban a tocar solamente instrumentos y que tenían un coro de 288 voces, ¿no? De alguna manera, lo que evidentemente en el Antiguo Testamento se expresa y se dice es que la música y el canto tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y nosotros como comunidad lo vivimos. ¿Saben ustedes que es muy interesante las tres experiencias diferentes que se viven en Olivos, en el centro y en Brazo Norte? Lo comentaba el jueves pasado en Brazo Norte. Por ejemplo, aquí en Olivos tenemos el privilegio de tener un grupo instrumental enorme, ¿no es cierto?, con una variedad que nos enriquece permanentemente, y también un grupo coral que apoya, donde hay mucha rotación y muchas voces, y muchas veces nos quedamos quizás o escuchando o cantando bajito para poder deleitarnos en lo que estamos escuchando. Si vamos a Brazo Norte, donde hay una comunidad muy pequeña y solamente tenemos un teclado, a veces, en el mejor de los casos, un teclado y una guitarra, como el jueves pasado, la gente canta con una fuerza increíble. Les invito que algún día pasen allí por un jueves a las 19:30 y cantamos solamente dos canciones, porque hay toda una idea allí, ¿no es cierto?, de poder llegar a las personas que no tienen contacto con iglesias, ¿no? Pero es increíble cómo esperamos y disfrutamos esas dos canciones y la cantamos de lo más profundo de nuestro corazón, a todo pulmón, para decirlo de alguna manera. Y después vamos a la comunidad del centro, donde la gracia y la belleza está en cómo con pocos instrumentos, con algo muy acústico, ¿no?, se escucha con tanta fidelidad. Uno puede estar en cualquier rincón de ese lugar y escucha el canto que a uno lo emociona, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que le damos, ¿no es cierto?, al canto el lugar que tiene en el corazón de Dios, porque la música para Dios es importante. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento también nos encontramos con que el canto y la música es muy, pero muy importante. De hecho, en la iglesia primitiva, porque los apóstoles, los discípulos del Señor pusieron mucho énfasis en esto, la iglesia primitiva cantaba mucho. Y uno se pregunta, ¿y qué cantaba la iglesia primitiva? Bueno, muy interesante, porque ellos eran parte de una cultura griega, pagana. Así que la influencia de los griegos y la influencia del paganismo estaba muy presente en la música. A pesar de que había sinagogas en todos los grandes centros urbanos, fíjense ustedes que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego. Entonces la influencia de la cultura era muy, pero muy grande. Y los primeros que detectaron que la música y el canto era un vehículo para hacer conocer las verdades de Dios, fueron justamente dos de los grupos heréticos más grandes contra quienes tuvo que luchar la iglesia primitiva, que eran los gnósticos y aquellos seguidores de Arrio. Ellos fueron los que de alguna manera dijeron, tomemos la música griega, que pega tanto, diríamos hoy, ¿no es cierto?, que la gente canta, que la gente conoce, que la gente silba, y pongámosle la enseñanza cristiana. Y rápidamente todos estos grupos tuvieron muchísimos adherentes que conocían lo que ellos querían sostener a través de la música. Entonces en el siglo III surgió una persona muy sabia, por supuesto cristiano, muy apegado a las escrituras, que dijo, tenemos que de alguna manera defendernos en contra de las herejías. Se llamaba Cyrus este hombre, era un sirio paradójicamente. Y entonces tomó la música de los gnósticos y le puso letra bíblica, para contradecir justamente todo ese movimiento herético que había. ¿Y cuál fue el resultado? Que la gente se volcó entonces a la verdad de las Escrituras y usó ese medio de alguna manera para que la iglesia pudiese conocer la verdad y el fundamento de la verdad. Y esa fue la música por varios años, música con mucha influencia griega, que paradójicamente tenía mucha influencia del paganismo, pero que de alguna manera se le había puesto letra muy acorde con las Escrituras, y eso le dio un fundamento muy sólido a la Iglesia. Hasta que pasó algo interesante. Llegó el Papa Gregorio el Grande. Gregorio el Grande, para que tengan una idea, fue Papa por allí por el 590 y el 604 después de Cristo, y él dijo, la gente deja de cantar en la Iglesia. Solamente van a cantar los sacerdotes. Y dicen, no va a haber instrumento, vamos a usar una métrica determinada, las mujeres no van a poder cantar, y ahí surge lo que se conoce como el canto gregoriano, que a nosotros hoy lo escuchamos y nos encanta, pero si hubiéramos estado en ese momento no nos hubiese gustado para nada, ¿está bien? Porque todos nosotros tendríamos que haber dejado de cantar, y las mujeres, que generalmente son las que más pasión le ponen al canto, que mejor cantan, ¿no es cierto?, no podrían cantar hoy. Y esto corrió por mucho, pero por muchos años. Hasta que los prerreformadores, estos hombres que eran parte de la iglesia institucional de aquel momento, dijeron, pero nosotros tenemos que hacer conocer la Biblia. Ellos tenían mucha inquietud porque la Biblia solamente era accesible por unos pocos. Y ellos estaban convencidos de que la música era el medio, el canal para que la gente conociera la Biblia. Pero claro, no se podían cantar otros cantos que no fueran el canto gregoriano. Y comenzaron de alguna manera a ser perseguidos por ello. Fueron tan perseguidos que Juan XII, por allí por el año 1324, escribió un decreto que decía lo siguiente: cualquier método de composición que expresara arte secular contemporáneo será rechazado. ¿Está bien? Es decir, nada que tuviera que ver con la cultura de ese momento, con el arte de ese tiempo, podía tener presencia en la iglesia. Y es muy interesante, ¿no? Porque uno a veces se pregunta, ¿cuándo la iglesia dejó de tener influencia en el arte? Bueno, cuando de alguna manera dijo, el único arte posible es el nuestro. El único arte posible es el arte cristiano. Surge pocos años después Lutero. Y Lutero venía a producir una revolución increíble en la iglesia. De hecho, ¿se acuerdan ustedes? Contamos siempre en el día de la Reforma que Lutero era un monje agustiniano, que tenía su parroquia en Wittenberg, él era el párroco de esa parroquia, y de repente era una persona que, a pesar de ser sacerdote, estaba muy, muy perseguido, cargaba con una culpa increíble, buscaba caminos para acercarse a Dios, para tener un vínculo estrecho con Dios, y no lo encontraba hasta que un día, leyendo la Biblia, descubre ese texto de Romanos 1:17 que dice, el justo por la fe vivirá. Y Lutero se da cuenta que el camino a Dios no tiene nada que ver con el esfuerzo personal, con lo que él pudiera hacer, por el bien que pudiera hacer por los demás, por el mal que se pudiera hacer a sí mismo, sino que simplemente era el camino de la fe. Y entonces Lutero dice, fui a la Biblia y descubrí la espiritualidad que tanto estuve buscando. Por lo tanto, dice Lutero, tenemos que traducir la Biblia. Traducir la Biblia del latín al alemán. Y no al alemán de los intelectuales, sino al alemán más vulgar, al alemán del pueblo. Y así lo hace Lutero. Pero paralelamente, Lutero dijo, pero claro, hay muchas personas que no saben leer. ¿Y qué hacemos para que los que no saben leer puedan conocer la palabra de Dios? Tenemos que llevar la palabra a la música y al canto. Así que Lutero toma el canto, la música de ese tiempo y de ese momento, y empieza a escribir canciones, empieza a escribir himnos. ¿Con qué contenido? Con el contenido de la Biblia. Y la gente empieza a cantar estas canciones, no solamente en la iglesia, sino en el mercado, en su casa, en su lugar de trabajo. Lo recogen los juglares, lo empiezan a llevar a las diferentes ciudades, a las diferentes aldeas, y la palabra de Dios empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr, y nadie, absolutamente nadie, la puede parar. Por eso llegó a decir Lutero lo siguiente: la experiencia prueba que después de la palabra de Dios, solamente la música merece ser ensalzada como la dueña y gobernadora de los sentimientos del corazón humano. Y Lutero compuso un montón de himnos que todavía en el día de hoy se cantan. Hoy nos parece que son himnos santificados, ¿no es cierto?, especiales. La verdad que él tomó la música que cantaban en la feria, en el mercado, los alemanes, en aquel momento, y le puso letra, le puso contenido, ¿no? Y de alguna manera esto revolucionó la espiritualidad de aquel tiempo, y podemos decir que fue parte relevante de lo que ha sido la Reforma. Simplemente les cuento esto para que entonces ahora nos metamos en la pregunta del millón, ¿no? Y si esta es la historia de la música en la iglesia, es mucho más amplio que esto, ¿está bien? ¿Cómo debe la iglesia hacer música? ¿Qué espacio debe la iglesia darle a la música y al canto? Porque cuando vamos a las escrituras no encontramos ningún libro inspirado, ningún capítulo inspirado, ningún autor inspirado donde claramente dice, en la iglesia se tienen que tocar tales instrumentos y se tiene que cantar tal estilo. Y se tiene que hacer de esta manera, de esta forma. No dice absolutamente nada de eso. Es más, cuando alguien quiere poder entender profundamente cuál es el lugar del canto en la comunidad de fe, uno encuentra algunas cosas que resultan un poco chocantes. ¿Está bien? Y yo quiero hablar justamente de eso. Lo primero que uno encuentra es que la riqueza de la adoración, alabanza con sentido, con verdad, ¿no es cierto?, buscando vivir lo que decimos y lo que expresamos con los labios y también con la música, uno encuentra que la riqueza está en la variedad. Es decir, cuando vamos a la Biblia encontramos que había una variedad de instrumentos increíble, ¿está bien?, que sonaban diferente, de manera diferente, que tenían volúmenes diferentes, ¿no? Cada instrumento, no había en ese momento micrófono, ¿está bien? Pero había unos instrumentos que eran muy suavecitos, que sonaban con una dulzura, y había otros que eran, tenían una potencia increíble. Así que hay una variedad increíble. Había variedad de adoradores también. Los contenidos eran distintos. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que los salmos era el salterio, era el himnario de los judíos? Y de alguna manera el contenido de los salmos es totalmente distinto. Si las letras que cantaban los judíos eran muy diferentes. Se usaba la música y el canto para ocasiones diferentes. Se escuchaba y se cantaba música en horarios diferentes, con expresiones, con posturas diferentes y aún con estilos diferentes. Muchas veces eso nosotros no lo tenemos en cuenta y creemos que hay solo un estilo que representa lo que Dios espera del canto y de la música. Pero la segunda cosa que quiero compartir con ustedes, que tiene mucho que ver con la música y el canto, no solamente en la comunidad de fe, sino en nuestra vida, es que la música tenía diferentes funciones. ¿Cuáles eran esas funciones y cuáles son las funciones de la música y el canto? Bueno, en primer lugar, el canto y la música en la iglesia tiene que ver con Dios. Qué importante que es esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que el canto y la música tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el estilo que a nosotros nos gusta. Tiene que ver de alguna manera con la forma que a nosotros nos gusta. Tiene que ver con el contenido que nosotros más disfrutamos. Pero cuando vamos a las Escrituras, descubrimos que en realidad tiene que ver con Dios. Miren lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. No lo busquen, El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipo, tratando de darle a la iglesia orden, explicarle, enseñarle. Dice, por eso Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, lo que este texto nos está diciendo es que todo lo que hagamos en la vida tiene que tener un solo foco, y ese foco tiene que ser el Señor. Es muy importante. Cuando nosotros nos paramos o nos posicionamos frente a la música, frente al canto, frente a la instrumentación en la iglesia, nunca perdamos de vista que nuestro foco tiene que ser el Señor, que el canto y la música son simplemente medios. Seguimos buscando en las Escrituras a ver qué más tienen para decirnos con respecto al canto y a la alabanza. Y lo que nos dicen los textos bíblicos es que el canto en la iglesia tiene que ver con la alabanza. Esto lo hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué es alabar a Dios? Es darle gracias por lo que Dios nos da, ¿no? Y el Salmo 13, versículos 5 y 6 dice, pero yo confío en tu gran amor, dice el salmista. Y esto se cantaba, ¿no es cierto?, en el templo de Jerusalén. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Es decir, el canto es el medio por el cual nosotros tenemos la posibilidad de expresarle a Dios y decirle a Dios, volcarle a Él todo nuestro agradecimiento por todo lo que Él nos da, por todas las bendiciones que recibimos de Él, por toda la gracia que recibimos de Él. Pero también dijimos el domingo pasado que el canto tiene que ver con la adoración, no solamente por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es, ¿no? Y ahí hay un salmo muy interesante, el 92, miren lo que dice el versículo 1 y 2, dice, «Cuán bueno, Señor, es darte gracias». Y entonar, oh altísimo, salmos a tu nombre, proclamar lo que vos sos, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. La adoración, el canto y la música es decirle a esa persona que amamos profundamente lo que sentimos por él. Cuando uno ama a alguien, se lo expresa, se lo dice, ¿no? Verbalmente o físicamente. A veces las palabras te amo es una manera de expresar lo que sentimos por esa persona. Muchas veces el abrazo, ¿no es cierto?, es una manera de expresar lo que sentimos por esa persona. Alguien dijo que la adoración es el abrazo que le damos a Dios. Qué linda frase, ¿no? La adoración, acuérdense que podemos adorar con el canto, pero tenemos que adorar fundamentalmente con nuestra vida. Cuando nosotros realmente adoramos a Dios es como que lo estamos abrazando y le estamos diciendo, Señor, con esta adoración te estoy expresando todo mi amor. Pero después, si seguimos leyendo las Escrituras, encontramos que el canto también se lo utiliza para enseñar y para aconsejar. De hecho, muchas de las canciones que nosotros cantamos, la verdad que de alguna manera son canciones. Yo siempre me acuerdo de esa canción Dios de Pactos, que a veces cantamos, ¿no es cierto? Ustedes saben que nuestra teología de base es la teología del pacto. No hay muchas canciones traducidas al castellano que hablen de que Dios es un Dios de pacto y que nosotros somos una comunidad pactual. Así que cuando cantamos esa canción, es como que Dios mismo nos está enseñando un elemento bíblico, espiritual y teológico profundo de las Escrituras. Me encanta lo que dice Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Es decir, la riqueza la encontramos a veces en la palabra y a veces en la música y en el canto. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿No? Es decir, está diciendo que la música y el canto también tiene que ver con la enseñanza. Y cuando cantamos estas canciones, nos estamos enseñando a través de lo que estamos también cantando. Y por supuesto el canto tiene que ver con la oración también. De hecho, hoy cantamos esta última canción, Aquí estoy. Es una oración. La persona que compuso esa canción, me imagino, cerró sus ojos, empezó a imaginar lo que estaba viviendo, sintiendo y experimentando en la presencia de Dios, lo sabría, escribiría una frase, cerraba, escribiría otra frase, y en definitiva terminó componiendo una oración a la que le puso letra y por supuesto le puso también música. O cuando cantamos el Salmo 23, que tantas veces lo recitamos y muchas veces los cantamos, ¿no? Estamos haciendo una oración. Lutero decía que cantar es orar dos veces, ¿no? Es decir, porque está la oración en sí, más toda la música, más toda la voz que ponemos que hace, ¿no es cierto?, que esa oración tenga una potencia especial que surge de nuestro interior. Pero el canto también es un testimonio. Muchas veces cuando cantamos estamos dando testimonio. Yo siempre pienso cuando celebramos el Día de los Fundadores, que tenemos tantas personas que nos visitan, muchos de ellos quizás no tienen una experiencia comunitaria, no tienen una experiencia de iglesia y de repente nos escuchan a nosotros cantar. Y las canciones que generalmente elegimos son canciones testimoniales, canciones que hablan de una experiencia de años donde hemos peregrinado nosotros y los que nos han precedido, ¿no es cierto? Y todos queremos dar testimonio de que ese peregrinaje no lo hicimos solos, sino que Dios caminó delante nuestro, Dios caminó a nuestro lado, Él nos sostuvo, Él nos acompañó. Así que muchas veces las canciones son canciones de testimonio. Por eso miren lo que dice el Salmo 66:16. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. El salmista dice, prepárense, voy a cantar el Salmo 66, no estaba dividido en capítulos en ese momento, ¿está bien? Vengan, escuchen, porque en esta canción voy a contar todo lo que Dios ha hecho por mí. Y muchas veces las canciones también son expresiones o testimonio de vidas cambiadas. A veces a alguno le pega más una canción que otra. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor la letra de la canción está expresando nuestro propia experiencia de vida, nuestro propio testimonio. A veces lo decimos, ¿no? Lo decimos mucho en Brazo Norte, que es mucho más informal y mucho más dialogada la cosa, ¿no? Por ahí cantamos una canción y decimos, esta canción es mi testimonio personal. Es decir, yo no soy un buen poeta, ¿no es cierto? Yo no soy un buen escritor de canciones, pero si hubiese tenido que escribir la letra de mi experiencia de vida, yo hubiese escrito esta canción. Porque a través de la música y el canto contamos nuestro testimonio de vida. Y tenemos privilegio los que estamos sentados aquí adelante. Sería bueno tener una cámara enfocando a la congregación, porque como pastor uno conoce las experiencias de las personas y uno se da cuenta cuando las personas cantan con más profundidad, ¿no es cierto? Como que de alguna manera dicen, yo encarno esto que estoy diciendo. Y uno mira las expresiones del rostro, la posición del cuerpo, del físico, ¿no? Y uno dice, esta persona se identifica tal cual, textualmente, con esta canción. Y un par de cosas más, simplemente. Es muy interesante también porque cuando vamos a las Escrituras, encontramos que de alguna manera también el canto y la música sirve para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros tratamos de hacerlo cada domingo, pero lo hacemos mucho en los eventos especiales, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo ahora de la cantata Él eligió los clavos, ¿no? Es decir, a través de ese musical, lo que tratamos de hacer, o estoy pensando en Volviendo a Casa, que es particular, ¿no es cierto? Es diferente a esa cantata, pero tiene justamente un sentido espiritual de llevar a la persona a reflexionar personalmente y acercarlo un poco más a Dios. Y el apóstol Pablo dijo claramente en 1 Corintios 9:22, dijo, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, tenemos que tener la capacidad de entender a quiénes queremos alcanzar con el Evangelio y tener la capacidad de adaptarnos a eso. Por eso muchas veces la gente dice, los que vienen de otra confesión cristiana, ¿no? Dice, uy, hay un estilo acá que está ausente. Yo vengo de una experiencia donde el estilo... Es que nosotros no cantamos lo que nos gusta a nosotros, no tocamos lo que nos gusta a nosotros. Pensamos que Dios nos ha llamado a servir a una comunidad que de alguna manera tiene una preferencia por un cierto estilo, por una cierta forma. Y tratamos de adaptar eso justamente a esa gente. ¿Por qué? Porque creemos que el canto y la música es un medio, otra vez, que Dios usa para que el mensaje del Evangelio también le llegue a ellos. Es decir, en otras palabras, lo que hacemos es, adaptamos el medio al fin. Somos parte de una cultura y de una sociedad donde pone el énfasis en el medio y subestima el fin. Lo dijo Albert Einstein, él dijo una vez, la perfección de los medios y la confusión de los fines parece caracterizar a nuestra época. ¿Cuál es el fin de la música y del canto? Mostrar a Dios, que las personas puedan percibirlo en nuestras propias vidas, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de otros. Es de alguna manera animar a las personas a que busquen a ese Dios. Ese es el fin. Por lo tanto, los medios, bueno, son adaptables. Le pedimos al Señor que nos dé mucha sabiduría para elegir el canal correcto, para elegir el medio correcto. ¿Cuántas veces nosotros queremos que se cante el himno que nos gusta, que se tenga el estilo que nos gusta? Eso es perfeccionar el medio a costa del fin. Lo importante es el fin. Y oramos para que Dios le dé mucha sabiduría a aquellos que tienen la responsabilidad de la adoración para que podamos, de alguna manera, a través de la música y del canto, cumplir con todos estos textos que nos hablan de cuál es el fin justamente de la alabanza y la adoración en la iglesia. Y termino simplemente con tres breves consideraciones. La primera es, nosotros como comunidad aquí, la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos, en el centro y en Brazo Norte, esto es muy importante, ¿no? Porque en el centro fue todo un tema de elaboración muy profundo, ¿no? Creemos que la adoración no tiene que ver con un estilo específico, ni con un tipo de canciones, ni con un tipo de instrumentos, ni siquiera con una manera exterior de expresar la adoración. Creemos que Dios no tiene que dar sabiduría para definir los instrumentos, para definir los estilos, para definir las expresiones, para elegir el contenido de las canciones. Porque lo más importante son los hechos. Lo más importante es la fe vivida. Siempre nos gusta la ilustración de Bach. No sé si ustedes se acuerdan. Él cuando comenzaba a escribir, siempre ponía una frase que era Jesús juba, ¿no? Que significa Jesús ayúdame. Y después ponía las iniciales al finalizar, SDG, ¿no? Que era solo Deo Gloria. De alguna manera lo que él estaba expresando, Señor, lo que estamos haciendo a través de la música y el canto, necesitamos que vos nos des tu impronta, porque en definitiva lo hacemos para vos. Y después, cuando uno termina de expresar todo lo que quiso expresarle a Dios a través de la música y del canto, uno quisiera decirle, Señor, lo que hicimos lo hacemos para la gloria tuya. Así que simplemente pensemos siempre en esto. Y el ejemplo de Bach es un ejemplo muy ilustrativo. Y la segunda cosa que les quisiera decir es que cuando el pueblo de Dios cantó, pero profundamente, sentidamente, cuando alabó y adoró, siempre, pero siempre en el pueblo se produjo un avivamiento. Por eso la reflexión de esta mañana no es una reflexión más. Es una reflexión muy importante, porque tenemos muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Uno lo citamos el domingo pasado. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo, Moisés y el pueblo se ponen a cantar, a alabar a Dios, a adorar a Dios, exaltar el nombre de Dios, y Dios los prepara para encarar años muy difíciles en el desierto. Pero necesitaban de esa experiencia espiritual profunda. Cuando vamos a la reconstrucción del templo judío que había sido destruido por los imperios que habían pasado por allí, cuando termina allí en el libro de Esdras, cuando terminan de reconstruir el templo, comienzan a cantar y a adorar a Dios y a leer la palabra y se produce un avivamiento increíble. Cuando Nehemías dedica la reconstrucción de la muralla allí en Jerusalén, pasa exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan el carcelero de Filipo? ¿No es cierto? Que estaban Pablo allí en el fondo y Silas, ¿no es cierto?, de la cárcel, y comienzan a cantar, y de repente se abren las puertas de las cárceles, y el carcelero conoce a ese Dios del cual ellos estaban cantando, otra vez el canto y la música. Y en definitiva vamos a vivir en un avivamiento eterno cuando lleguemos a la eternidad, ¿eh? Porque ahí va a ser todo alabanza y todo adoración. No es que vamos a estar cantando todo el día, ¿eh?, arriba de una nube, tocando un arpa, ¿no? Lo dijimos el domingo pasado. Sino que nuestra vida, lo que a Dios le entreguemos, lo que hagamos para Dios, va a ser una profunda adoración, única, irrelevante y para siempre. Y la última cosa que quiero compartirles y decirles es que es importante que todos nosotros sepamos, ¿eh?, que cada vez que cantamos, cada vez que los instrumentos suenan, Dios escucha, Dios escucha. Por supuesto que los que tocan los instrumentos son personas muy talentosas, muy habilidosas, Dios les ha dado habilidades especiales, ellos están usando esa habilidad como un don, porque usan la habilidad para edificar a la iglesia, al pueblo de Dios. Y los que cantan también tienen una habilidad especial. Y quizás los otros, los que estamos acá, habrá muchos que cantan muy bien, otros más o menos y otros muy mal. Pero Dios escucha el contenido de lo que estamos expresando. Y Dios lee nuestra mente. Y Dios lee nuestro corazón. Así que de repente puede estar el mejor cantor cantando y Dios no escucha nada. Y de repente el peor cantando y Dios se detiene y escucha y se deleita en lo que esta persona dice. Porque lo que está diciendo es lo que tiene en su mente, lo que tiene en su corazón y lo que vive en el día a día. Así que animémonos acá en Olivos también, esto no lo vamos a decir en Brazo Norte, sino en cualquier momento vuela el techo, ¿no? Pero animémonos acá en Olivos a cantar desde lo más profundo de nuestro ser, porque lo que estamos expresándole a Dios, Él lo está especialmente escuchando. Termino con una frase final. Alguien dijo alguna vez, qué triste sería el mundo sin música. ¿Pensaron en eso ustedes? Qué triste sería la iglesia, ¿no es cierto?, sin música. Y otro, por otro lado, dijo, qué perdido estaría el mundo sin la palabra de Dios, sin el consejo de Dios, sin la opinión de Dios, sin los valores de Dios. Ya nos damos cuenta más o menos, ¿no?, cuán perdido está el mundo donde la palabra de Dios no tiene lugar. Qué privilegio que tenemos en la iglesia de juntar las dos cosas. Es una experiencia única, es una experiencia única. Juntamos la música y juntamos la palabra de Dios, Y por supuesto, falta solamente un poquitito más, y es que con nuestras vidas hagamos que esa música y esa palabra se transforme en una verdadera expresión de adoración, porque salimos de acá con el compromiso de vivir lo que cantamos, de vivir lo que leemos expresado y dicho a Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Hoy fue una reflexión más instructiva, ¿no es cierto?, para que podamos disfrutar. Yo sé que disfrutamos mucho la palabra en nuestra comunidad de fe, ¿no es cierto? Muchos de ustedes vienen justamente con ese sentido, ¿no?, de poder escuchar a ver qué es lo que Dios tiene para decirles, pero que también podamos disfrutar la música, el canto, y disfrutar a nuestro hermano, a nuestra hermana, cantando, adorando a Dios, y disfrutarnos también nosotros, aunque no seamos las mejores voces, disfrutar profundamente cuando podemos expresarle a Dios la palabra y hacerlo con la música y a través del canto. Así que un tiempo de reflexión personal, Dios siempre nos habla, nos dice cosas que podamos hablar en la intimidad de nuestro corazón con Él y que nos preparemos para cantar una última canción.